En Aragón Radio, la Torre de Babel.
Siendo que se está desarrollando esa Feria del Libro, la Torre de Babel tiene que estar más que presente. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos de nuevo instalados y además muy, muy a gusto en el Parque Grande José Antonio Labordeta, en la Feria del Libro. Y hoy corre una brisa espectacular. Se está francamente bien. No sé si escuchas, por cierto, el ruido de las fuentes de fondo. Se colarán de vez en cuando, pero es lo que tiene el placer de estar en la calle. Bueno, sé que estarás pensando, porque tú, que sabes tanto de música, seguro que me lo estás diciendo, que hay que tener poca vergüenza para poner esta canción para hablar de libros, si es algo tan evidente. Pero la verdad es que hoy vamos a hablar de casos y cosas diferentes que podemos encontrar en esta Feria del Libro de Zaragoza. Desde la reinvención de un ex concursante de realities a un periodista que escribe sobre vampiros en la España despoblada, pasando por un ilustrador que publica su primer libro y que viene del diseño gráfico, a que el ejército tenga un stand o que un grupo de éxito se lance al mercado editorial con un libro bastante, bastante peculiar. Pero si te parece, vamos a saludar ya y vamos a empezar jugando en casa con nuestro compañero Javier Romero, que presentaba hace unas semanas Tristán, la ética del monstruo. El vampiro se reinventa y lo hace además en esta novela en la que Javier construye un vampiro adolescente, enamorado y de pueblo. Javier, muy buenas noches. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
Qué gusto estar aquí, ¿verdad? ¿Nos quedamos ya?
Pues yo la verdad es que sí, con salpican las gotitas de la fuente, es una sensación muy agradable.
Sí, y además hoy que hace un poquillo de viento, ayer no, ayer pasamos bastante más calor. Bueno, y nos acompaña también Carlos Soler, que es ilustrador, diseñador gráfico y ahora también ilustrador de libros infantiles. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Sara. Gracias.
Bueno, para los dos, para ambos, esta es vuestra primera experiencia como feriantes en la Feria del Libro de Zaragoza. ¿Cómo está siendo, Javier?
¿Qué te digo, la verdad?
Sí.
Bueno, pues una expresión muy, muy vinculada a lo que son las ferias. Me siento un poco como mono de feria. Esa sensación de que la gente pasa, te mira, se fija en tu cara, dice, este es famoso, este no es famoso. Pero bueno, luego tiene esa... A ver, yo me siento mucho pudor, ¿no? En esos momentos, en esa situación en la que estás ahí defendiendo tu... como si estuvieras en el mercado, ¿no? Defendiendo tu producto. Pero luego es muy agradable cuando empiezas a hablar con la gente, cuando alguien se interesa por tu novela y te pregunta y, y al final, bueno, pues te lo llevas al huerto y consigues que se lleve tu libro, ¿no? Y firmado. Y luego el contacto con personas que ya se lo han leído o que saben de ti es una sensación realmente embriagadora, porque cuando escribes el texto es tuyo, hasta que ya lo mandas a la imprenta, se publica en papel y entonces ya pasa a ser de todo el mundo menos tuyo, ¿no? Todo el mundo ya puede juzgar, enjuiciarlo, ¿no? Y da un poco de vértigo. Y todo eso, en una feria como esta, todo eso ocurre.
Bueno, de todo eso vamos a hablar. Carlos, ¿qué tal está siendo tu experiencia? Porque tú sí que te estrenas.
Yo me estreno absolutamente en la ilustración infantil, me estreno en el mundo de la feria, que me está... en los primeros momentos me resultó un poco chocante. A diferencia del compañero, yo juego con un puntito de ventaja porque estoy sentado la mayor parte del tiempo, que es una ventaja.
Sí.
Y luego, pues que directamente mis dedicatorias pues son unos monigotes y como van dirigidos a niños, pues siempre ves la cara de los niños y eso es muy, muy agradable. Y luego, pues disfrutando después de la primera experiencia que tuve, gracias a Marina, que es mi editora de los libros del Gato Negro, en la cual estaba un poco cortado, porque yo estaba acostumbrado a presentar mi trabajo en plan profesional a gente que me veía, me había contratado y punto, y ahí quedaba, pero no tenía el contacto directo con la gente. Entonces, va a sonar un poco humorístico, pero estoy pillando el punto de verdulero.
¿Te vendes?
No es que me venda yo, la verdad. Es que me gusta vender lo de los demás.
¿Cómo es eso?
No, pues como el que tiene melones y dice, pues mira, tengo melones, pero también tengo tomate rosa de Barbastro y este
bueno,
tipo de
una
cosas.
Joya. Bueno, ambos publicáis en Editoriales Aragonesas, no lo hemos dicho, Javier con Pregunta Ediciones, tú con los libros del Gato Negro. Lo de Javier es una novela que puede considerarse una novela para un espectro de lector muy amplio, desde el más joven hasta los 999 años, que se suele decir. En tu caso, Carlos, es un libro infantil, ilustras un libro infantil. ¿Cómo llegáis vosotros, Javier, a la novela y Javier a la ilustración? Javier, ¿cómo llegas a la novela?
Pues desde el cortometraje, porque esta novela en principio iba a ser un cortometraje, fue un guión de cortometraje. Lo que pasa es que los personajes se me fueron de las manos, empezaron a contarme cosas que no esperaba que me fueran a contar y fue creciendo hasta llegar a lo que ha sido en este momento, 300 páginas. Y como tú dices, pues bueno, inicialmente me interesaba contar esa historia más adolescente de la pandilla. Bueno, historia adolescente, pero con un punto nostálgico, con un punto generacional. Me interesaba no tanto llegar a los chavales de ahora, sino llegar a los que fuimos chavales en los años 80, ¿no? Uh-huh. Que se sintieran identificados con aquella época cuando leíamos el super pop, cuando buscábamos en sus artículos de cómo gustarle a 10 trucos para gustarle a... para seducir a la chica o para seducir al chico que te gusta, y lo leíamos como si eso fuera el oráculo de los dioses, ¿no? Intentando aprender, ¿no?, de la vida. Y eso es lo que me interesaba, esa primera trama más adolescente, las cosas de la pandilla, el chulito, la chica guapa, el tipo raro, el pelota, bueno, toda esa fauna de estereotipos que todos hemos tenido en nuestras pandillas, que se siguen repitiendo en allá donde vayas, y que forma una de las primeras tramas. La otra trama, como ya bien sabes, Ana, pues es una trama un poco más adulta y un poco más policíaca, que es el cerco, la persecución que establece el guardia civil de allí del pueblo de al lado, que empieza a pensar que hay demasiadas desapariciones y que, mira tú por dónde, empieza a sentir una atracción fatal por la única persona que conoce el secreto de Tristán, que es su tía, una mujer madura pero joven y guapa al mismo tiempo, y que entre ellos pues surge una tensión que va a durar toda la novela.
Hay una tercera trama que es la reinvención del mito del vampiro, porque hemos visto el vampiro a lo largo de la historia de la literatura y de la historia del cine de muchas formas posibles, pero el vampiro que tú presentas aquí es un vampiro distinto, es un vampiro con problemas éticos, es un vampiro que además de ser vampiro se enfrenta a los problemas de la adolescencia con todo lo que eso tiene de sí. Este vampiro es distinto.
Sí, me interesaba desarrollar la historia policíaca, la historia de amor, pero al mismo tiempo me interesaba hablar de cosas que el vampiro me permitía hacerlo, ¿no? Pues la identidad, quiénes somos si no tenemos reflejo y no nos vemos en los espejos, si no sabemos cómo es nuestra imagen, ¿tenemos identidad? ¿No tenemos identidad? ¿Cómo construimos el mundo cuando solamente tenemos dos libros como referencia en nuestra casa? Y en el caso de Tristán es el diccionario y es la Biblia. Mira tú por dónde, la Biblia, que además le manda mensajes muy contradictorios. En una página le dice que hay que ser bueno y en la página siguiente pues tienes a Sansón o tienes a Josué matando filisteos a diestro y siniestro con la cimitarra desenvainada. Me interesaba hablar de ese tipo de cosas, de las relaciones de poder dentro de la pandilla, de los abusones, de cómo algunos chicos pretenden controlar a las chicas, cómo las chicas tienen que ser fuertes, ¿no?
Todo eso está en Tristán, la ética del monstruo. Vamos a hablar de otras chicas, las princesas de las bragas de fresa, que firma Lucía Becana y que ilustra Carlos Soler. Carlos, tú eres diseñador gráfico, ¿cómo llegas a la ilustración?
Vamos, estrictamente no es que sea diseñador gráfico. Yo soy una especie de chico para todo, que todo lo hace, pero todo lo hace regulín. Entonces, en este caso en concreto, yo ya había ilustrado algún libro, pero eran siempre libros por encargo, o bien de instituciones o con carácter didáctico. No eran estrictamente libros que iban dirigidos a un público determinado. Entonces, esto, aunque suene un poco tópico, es realmente un cúmulo de deliciosas coincidencias, y es un libro de... verdaderamente de corazón. El título incluso habla perfectamente de esa naturaleza. no es muy descriptivo del contenido, pero yo creo que es un título que...
impactante.
Que impacta. Impactante. E impacta más porque es un juego con el famoso verso de la tristísima princesa de la sonatina de Rubén Darío, de los labios de fresa, frente a las hijas de la autora, a las cuales ella llama sus princesas de las bragas de fresa.
Uh-huh. Bueno, ambos tenéis ya el libro, estáis en vuestra primera feria del libro de Zaragoza, habéis saludado a los amigos que habían venido a veros, a la familia, habéis firmado algunos ejemplares. ¿Cada dedicatoria es distinta o tenéis una dedicatoria estándar para todo el mundo? Javier, la mía, Javier, sé que es distinta, porque pero en general...
Nos estás destripando nuestras
argucias. Claro, porque
argucias.
En estos programas se trata de saber cosas que normalmente no se cuentan.
Bueno, yo tengo digamos, 4 o 5 tipos de...
Porque claro, hay que ser
historia.
Original, hay que ser ingenioso, sí. Hay que ser cariñoso.
Entonces, cuando conoces a la persona y realmente crees que puedes poner algo más personalizado, se lo pones más personalizado. Y cuando no, lo que no me gusta es el con cariño, espero que te guste. Pues que para poner eso no ponen nada, ¿no? Entonces yo les cuento mi vida, les pongo que se cuiden, que tengan cuidado con los vampiros, que los que chupan sangre no son los peores, que está el vampiro de la hipoteca, que está el vampiro que te quita la alegría, que trabaja contigo sentado en la mesa de al lado. Hay muchas clases de vampiros y...
Carlos, tú además los dibujas, las dedicatorias.
Claro, yo les hago un monigote y además me asustaba bastante porque no es que sea muy perfeccionista, pero el trabajo de ilustración o por deformación profesional es un trabajo de mucha depuración. Uh-huh. Y claro, estaba un poco asustado de no tener el nivel del contenido del libro. Pero luego se me pasó enseguida. Estuve un tiempo haciendo pequeños ensayos así de brujitas, de hadas, de un personaje muy simpático que sale muy poquito, pero que me encanta, que es un corazón con alas. Y al principio, pues sí, tenía ese repertorio, esos 3 o 4. Sobre todo que no te viese el siguiente de la cola que le hacías el mismo dibujo. Que eso no quedaba.
Eso ya pasa. Bueno, ahora ya tenéis el libro, sois autores publicados, y esto es muy importante, además publicados por una editorial. ¿Habéis sufrido mucho en este proceso? ¿Qué ha sido lo que más te ha hecho sufrir, Carlos?
A mí nada.
Nada, lo has disfrutado, no has tenido ningún problema, no te ha costado encontrar editorial, no.
No, a mí, por la parte gráfica,
sí.
Un problema técnico que es que siempre que preparas un libro, y yo he preparado otros materiales, uh-huh. Siempre que preparas un libro te tienes que dejar un tiempo de espacio para todas las fallas, errores que va a haber justamente cuando tienes que imprimir el libro, y nunca eso lo planificas, pero terminas nunca haciéndolo. Entonces el resultado, el único sufrimiento es ese, es decir, hay que entregar el libro a imprenta y ¿dónde he dejado el pen? ¿O se me ha petado el ordenador? Ese es el único sufrimiento, el resto un placer enorme.
En el caso de la novela, Javier, ¿es más difícil encontrar editorial?
Pues mira, yo ingenuo de mí pensé que mandándoselo a alguna gran editorial nacional, de cuyo nombre no voy a mencionar, pues que pensaba que me iban a abrir las puertas del Parnaso ya directamente. Desde luego no ocurrió así. Envié el manuscrito. Pero mira, me fue de mucha utilidad. Esa editorial me contestó y me dijo una cosa. Y lo analicé, les hice caso, le volví a dar otra vuelta a toda la novela y creo que ha ganado. Es decir, que humildemente reconozco que ese portazo en las narices que me dio esa editorial nacional ha servido para que esta novela sea mucho mejor. Ahora creo que estoy mucho más contento con el resultado que ha tenido, y ya en esta segunda intentona ya no he ido a las nacionales. Directamente he apostado por trabajar con alguien de aquí de la comunidad, que sabía que me iba a prestar una atención y me iba a dar un cariño que no lo iba a encontrar fuera de aquí.
Claro. Vosotros vivís de vuestro trabajo. Vivir de la literatura es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Hasta qué punto os preocupan las ventas?
¿A mí?
Sí.
A mí personalmente muchísimo.
¿Por qué?
Porque cuanto más vendes, más ganas. Eso es la razón obvia. Y luego también por un tema de, en mi caso, por un tema de promoción. A mí personalmente esto me abre unas puertas que yo no las tenía previstas. De hecho, no tenía ni redes sociales. Además, yo trabajaba por contactos y ahora, ayer me abrí el Instagram.
Oye, pues ya puedes colgar la foto del programa, ¿eh? Ahora te la pasamos,
perfecto,
la quedamos aquí,
claro,
vamos,
que sí.
Que sea una de las primeras. Javier, ¿a ti te preocupan las ventas de Tristán?
Hombre, yo quiero que venda mucho por dos razones. En primer lugar, quiero que la editorial le vaya muy bien y que gane dinero con el libro. Y que cuando pueda tener otro manuscrito, pues que tengan mucho interés
en
que me hagan caso. Pero sobre todo, como autor, lo que me interesa es que muchas ventas supone llegar a mucha gente. Yo lo que quiero es, al final, que eso que has escrito, que esa historia, la conozca mucha gente. Y bueno, yo creo mucho en esa... creo en la historia que he escrito. Pero si no consigo romper la barrera de que le llegue a la gente, de que empiece a funcionar el boca a boca, que bueno, es fundamental cuando estás trabajando con una editorial pequeña donde no hay esos medios de difusión que existen en las grandes editoriales, es muy importante que llegue a mucha gente, porque esa gente que te compra el libro, que te lee, es... la puerta potencial abierta a otra mucha más gente.
Claro. Bueno, no hemos dicho que Tristán, la ética del monstruo, se colocó en la primera semana como libro más vendido de Aragón, vamos a decirlo, dentro de la ficción.
Sí,
es decir, eso es importantísimo y hay que decirlo. Fijaros, ayer estábamos aquí hablando con los libreros y les preguntábamos lo que preguntan siempre los autores y las editoriales. ¿Qué tengo que hacer para que mis títulos estén en el escaparate o en la mesa de novedades? Porque claro, cada año se publican miles y miles y miles de libros en España y el espacio de las librerías, como cualquier otro comercio, es muy limitado. Yo os voy a pedir que me confeséis si vosotros, la semana que salió vuestro libro, hicisteis un tour por las librerías para ver si lo veíais.
A mí me has pillado. Yo lo he hecho este fin de semana.
¿Y lo has encontrado?
Lo encontré. Y además fue un ejercicio curioso porque yo no tengo del todo claro en qué género habría que encuadrar mi novela, porque no es novela fantástica, aunque tiene elementos fantásticos como el hecho de que haya un vampiro. No es novela histórica, aunque ocurre en los años 80, todavía no se considera novela histórica. No es novela juvenil, porque igual tiene componentes que no son estrictamente lo que entendemos por novela juvenil. Igual hay más sexo del que hay en las novelas juveniles, hay muchas relaciones, hay una trama más adulta. Y al final, buscando, vi que en una gran superficie, en una gran librería de estas de cadenas,
sí,
lo habían puesto en narrativa española e hispanoamericana. Dije,
pues muy bien.
Bueno, pues me parece
muy
bien.
Muy bien. Pues muy bien. Carlos, ¿tú te has ido a dar una vuelta a ver si te veías, te encontrabas?
Pues la
verdad. ¿O has mandado a alguien que lo hiciera, que también vale?
La verdad es que no. Pero antes de eso me gustaría hacer un inciso, porque creo que he pagado la novatada de como en este programa estamos los escritores noveles. Y claro, Javier, lo primero que ha dicho con respecto a lo de las ventas ha sido por la editorial, y yo no he nombrado a mi editorial.
Además, fíjate que Javier tuvo que pelearse, buscar editorial, y a ti te estaban esperando.
No nos esperaron. Nos encontró. Nos encontró y fue un encuentro agradable. Además, luego se dieron una serie de coincidencias con ella. Pero yo no, la verdad es que soy muy poco fetichista con ese tipo de cosas. No lo sé, es que quizá el hecho de que yo toque temas gráficos, pues siempre me queda un poco el pudor de lo podría haber hecho mejor, podría quedar más bonito, el libro de al lado es más bonito, y entonces casi prefiero no verlo mucho y olvidarlo un poquito.
¿Tú le has dado muchas vueltas, Javier, después de publicarla, a lo que nos está diciendo Carlos? ¿Esto lo hubiera hecho de otra manera, según los comentarios que te van llegando de los lectores?
He llegado a dudar sobre el final de la novela. Porque estuve barajando dos posibilidades. No voy a desvelar
evidentemente
ninguna de las dos, porque destriparía el libro. Pero cuando llegas a reflexionar sobre si el final podía haber sido distinto, es duro, pero bueno, ya no hay remedio y no me queda nada más que apechugar con ese final, que era el final que desde el primer momento pensaba que tenía que tener esa novela, y que a lo mejor pues no es el más... ¿cómo lo diría yo? ¿No es el más comercial o no es el más feliz o no es el más...?
Vamos a dejarlo ahí, ¿qué opinen los lectores? Le recuerdo a los oyentes que estamos grabando este programa, ahora mismo son un poco más tarde de las 8 de la tarde, estamos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, estamos sentados enfrente de la fuente de la entrada, corre una brisa absolutamente maravillosa, hace una temperatura estupenda, y estamos hablando con Javier Romero, que publicaba hace unas semanas Trista en la ética del monstruo, su primera novela publicada aquí en Aragón, con Pregunta Ediciones, que se colocó entre los libros más vendidos de Aragón en su primera semana, y con Carlos Soler, que es ilustrador de Mis princesas de las bragas de fresa, que también es su primera obra infantil como ilustrador. Con ellos estamos hablando un poco de cómo viven los autores novelens una celebración, porque al final es una celebración como la Feria del Libro de Zaragoza. Y para terminar, yo querría poner sobre la mesa el melón de la segunda obra, porque yo no sé, Carlos, si para ti será más fácil seguir con Las princesas, si tienes claro cuál va a ser tu camino como ilustrador.
Yo ahora he padecido un síndrome de olla a presión y entonces tengo aquí, vamos, un menú que ni el restaurante este que había en Almonací, que tenía 21 platos, pues así lo tengo yo ahora preparado.
Pero no tienes claro.
Lo tengo claro. Algo haré. Esto ha sido muy, muy gratificante y muy estimulante, la verdad, sí.
Javier.
Siguiendo el hilo de Carlos, he sufrido un proceso, un síndrome de depresión posparto, del que me voy a recuperar de inmediato porque, bueno, ya tengo bastante avanzado otra novela.
¿Sí?
Y me resulta agradable comprobar que me está costando bastante menos que la primera. Errores de la primera novela no los estoy cometiendo en esta y creo que todo está siendo menos traumático de lo que yo esperaba.
Ajá. Carlos, en el siguiente harás 4, 5, 6 copias en el PEN, por lo que pueda pasar, o esas cosas van a pasar seguro.
Ya hice 2 copias en el PEN y tuve que mandar a un mensajero a última hora a mi editora Marina en una presentación para que llegase a la imprenta. Pero sí, por supuesto, todo por cuatriplicado en la nube. En la nube no, nunca, en la nube no lo hagáis.
Oye, yo no sé si funciona en el mundo editorial esa máxima que dice que el tiempo es elástico, es decir, que cuanto más tiempo tienes, más necesitas para hacer las cosas. ¿La presión de vuestros editores os ha servido un poco de acicate para acabar de una puñetera vez con el trabajo?
Si yo hubiera seguido corrigiendo y corrigiendo, y estaría corrigiendo todavía.
Mismo, ¿no?
No, yo no sé si es tanto por corregir o por el vértigo de entregar. Una vez que das, lo que te decía antes, una vez que das las hojas escritas, ya dejan de ser tuyas.
Yo en ese sentido no he sentido ningún tipo de presión más allá de las lógicas y normales de una actividad profesional, de las labores de una editora, en mi caso, de Marina, de temas de correcciones y ese tipo de pequeños detalles. El resto no, yo... Una cosa que doy por terminada, está terminada y ahí la dejamos.
Bueno, pues que las historias terminen bien. La de Carlos como ilustrador, que siga adelante. Este libro, Mis princesas de las bragas de fresa, está publicado por los libros del Gato Negro. Es un cuento infantil.
Sí.
Para niños, para niñas, con actividades al final.
Con unas actividades, efectivamente.
Cuéntanos algo sobre él.
Wow.
Es que este no me lo he leído, la verdad. El de Javier sí, pero...
Es que no tienes mucho tiempo para que te cuente, pero a ver cómo te lo resumo rápidamente. Esto simplemente es el sueño de la autora, que es docente y también es psicóloga y también es madre, o sea, que tiene un combo interesante. Entonces quería hacer algo sobre el tema de la coeducación.
Uh-huh.
E implicó a sus hijas. Partes de las ilustraciones están hechas en plan brilli-brilli, collage, por parte de sus hijas, de Mía y Noa. Y simplemente a mí me mostró esas pequeñas rimas.
Uh-huh.
Ella se avergonzaba un poquito porque pensaba que eran demasiado simples, pero a mí me parecía que tenían una dentro de su sencillez no eran simples. Eran unas rimas muy, muy, muy contundentes y muy fuertes acerca de lo que significan no solamente cuestiones de género, sino también de identidad personal y de saber cuál es tus deseos, tu futuro y tu capacidad de decidir.
Pues ahí está, Mis princesas de las bragas de fresa, en la editorial Los libros del gato negro, ilustrado por Carlos Soler. Javier Romero firma Tristán, la ética del monstruo, con Pregunta Ediciones, un libro inclasificable, tú lo has dicho, narrativa española, hispanoamericana, contemporánea, y cada uno que interprete como quiera esta novela que se presta a tantas lecturas distintas. Javier, Carlos, ha sido un placer estar con vosotros, de verdad.
Igualmente, ha sido precioso. Además, el sol se está poniendo ahora y sí, que se anime la gente este poquito rato que queda para acercarse por aquí. Oh, perdón, que es por la noche.
No te preocupes, queda mañana, pasado, al otro. Hasta el domingo tienen tiempo de venir a la Feria del Libro, pero de verdad, en tres semanas está aquí de maravilla.
Es lo que te iba a decir, que el fin de semana igual había muchísima gente en los stands, sí, y era más incómodo, pero ahora está muy tranquilo. Se ve mucha gente en los stands, pero puedes disfrutar de preguntar, de ver, de ojear. Hay autores también que están firmando. O sea que el ambiente de feria es mucho más tranquilo entre semana y se disfruta de otra forma.
Pues nada, Rafa, mañana me quedo en la radio y yo te vienes tú si te parece, ¿vale? Tú sigues hablando, por cierto, con un músico que ahora está aquí firmando como autor. Pero eso mejor lo cuentas tú ahora. Hasta mañana.
Hasta mañana.